En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Una alianza de Caracol Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos cambiando el mundo.
Muy buenos días, qué gusto saludarles en nuestro programa de todos los domingos a las 10 de la mañana a través de Caracol. Esta invitación que hacemos en Alianza, Caracol Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con esta tarjeta de presentación de Natalia Lafourcade y Adam Jodorowsky, Vivir con Valor. Les estamos dando la bienvenida a nuestro programa de hoy. Vivir con valor, porque si hay algo que se pierde cuando un niño, una niña o un adolescente es explotado sexualmente, es ese valor, esas ganas de vivir, ese deseo de seguir adelante. No podemos seguir consintiendo una sociedad que permite que los niños, las niñas y los adolescentes sean explotados de ninguna manera y mucho menos sexualmente. Ese es nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de prevención, vamos a contar cómo van las estrategias que tanto el gobierno nacional como la sociedad civil han puesto en práctica en diversos lugares del país para buscar que esto no siga sucediendo. Para hablar de este tema nos acompaña Janet Santiago, psicóloga clínica y de familia, referente para la prevención de violencia sexual de la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF. Bienvenida, doctora Janet.
Buenos días, Judith, y a todos los oyentes. Gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de poder compartir lo que desde ICBF venimos haciendo en torno a la prevención de la violencia sexual.
¿Cómo se ha venido trabajando, y entiendo que desde hace muchos años en Cartagena, tratando de articular con todas las entidades que tengan algo que ver y con la sociedad misma este trabajo de prevención?
Sí, Judith, lo primero pues que yo quiero contarles, desde el ICBF nosotros venimos realizando diferentes estrategias para prevenir la explotación sexual comercial de niños y adolescentes. Este es un trabajo no solamente del ICBF, si bien tú lo has dicho, existe una articulación no solamente, digamos, de las instituciones del Estado, sino también por parte de la sociedad civil y por parte de organismos de cooperación internacional. Cartagena ha sido una ciudad muy comprometida, donde sus autoridades departamentales y municipales también están involucradas en las diferentes estrategias que venimos realizando en prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Hoy nos vamos a concentrar en la ciudad de Cartagena. Ana Lucía Charria, del equipo de comunicaciones del ICBF, estuvo en Cartagena, una de las ciudades más estigmatizadas por este flagelo, por este fenómeno de explotar sexualmente a las adolescentes. Y digo las porque la mayoría son mujeres, pero también hay chicos. Ella estuvo allá conociendo en qué va la estrategia, qué ha pasado, conociendo chicos que han vivido esta situación, y hoy les vamos a presentar a ustedes sus testimonios.
Keiber, buenos días, bienvenido en familia. Agradecemos mucho tu participación en el programa, es muy valiosa. Tú fuiste víctima de explotación sexual. ¿Para ti qué significa haber entrado a Renacer?
Bueno, nunca pensé llegar a un sitio como este. Digamos, principalmente lo que ocasionó mi llegada a este sitio fue básicamente el descuido de mis padres. Desde pequeño nunca, por lo menos nunca conviví con mi mamá, desde que nací. Quedé, digamos, bajo la custodia de mi abuela y todo el tiempo vivía con mi papá. Era una figura más autoritaria. En esos momentos era solamente decir las cosas, pero no era un veedor de lo que realmente yo hacía. El ser víctima de explotación sexual, pues, ha sido una situación muy dolorosa, muy triste, muy frustrante, que realmente impacta negativamente en la vida de cualquier niño. Es una situación que a ningún niño sería capaz de desearle, porque todas esas situaciones de dolor, de tristeza, de mucho llanto, de desesperación, son las que realmente evidencian el alto y el gran golpe de la situación de exportación. Estamos en riesgo de contraer alguna infección de transmisión sexual, estamos en riesgo de embarazos no deseados, estamos en riesgo de dañar quizás un buen proyecto de vida que estaba elaborado anteriormente, pues ya los sueños empiezan a disminuir, ya los ánimos de cumplir sus metas empiezan a caer. Una persona que no sienta el dolor de la víctima no va a entender por qué el niño es una víctima, y siempre va a ver como que si el niño siempre va a ser culpable, que es lo que ocurre normalmente en la sociedad. La sociedad nos está poniendo como culpables frente a la situación y realmente somos las víctimas de la situación.
Víctor, tú mencionaste varios aspectos particulares de tu experiencia, pero en general, ¿cuáles crees que sean las principales causas de que nuestros niños y niñas estén vinculados a este tema?
La familia es un factor predominante y clave ante cualquier situación de vulneración que afecte a los niños y niñas. No existe mejor camino que el que nos pueda brindar nuestra propia familia. No existe mejor camino que el amor de un padre, el amor de una madre. Ningún niño lo va a amar mejor que como lo ama su papá o su mamá. El amor de una persona de la calle no se compara con el amor de una familia. Y yo creo que básicamente el seno familiar debe ser el principal motor para los niños.
Kaber, ¿por qué crees que los niños que han sido víctimas se sienten culpables?
En muchas ocasiones hemos considerado que como que nosotros no lo buscamos, nosotros quisimos, nosotros estuvimos de acuerdo, y como te digo, a nuestra edad no estamos lo suficientemente maduros para decidir si queremos o no ser víctimas de explotación sexual. Ningún niño le gusta ser víctima. No somos un objeto sexual, no somos una mercancía.
Tú eres doblemente valiente porque aparte de que superaste y realizaste un gran trabajo aquí en la Fundación Renacer, ahora eres líder. Cuéntanos sobre la decisión que tomaste de trabajar en prevención y qué tipo de actividad realizas.
Yo creo que todos los jóvenes de hoy en día somos líderes. Descubrí que era líder porque obviamente tenía unas capacidades, unas potencialidades, unas habilidades que me permitían desarrollarme dentro de este entorno social de explotación sexual. Hace 4 años he venido desarrollando una red juvenil a nivel nacional de jóvenes que trabaja para prevenir la explotación sexual en Colombia. Sobre todo acá en Cartagena somos aproximadamente 20 jóvenes aliados a esta gran estrategia, y pues yo como líder he podido multiplicar la información. Nosotros brindamos talleres formativos a las instituciones educativas públicas del distrito porque sabemos y reconocemos que no todas las instituciones cuentan con un equipo psicosocial que oriente los procesos de educación sexual dentro de las instituciones educativas. A través de esta estrategia de formación para prevenir la explotación sexual, sensibilizamos, concientizamos y promovemos los derechos de los niños. Defendemos los derechos de los niños, pero sobre todo prevenimos la explotación sexual dentro del contexto social educativo. Porque de la educación o dentro de las instituciones educativas también hay víctimas que normalmente callan por temor, por miedo. Nosotros nos hemos convertido en esa gran voz que queremos defender los derechos de ellos. Queremos que sepan que no están solos. Queremos que realmente se sientan y reconozcan sus propios derechos, que sean y se sientan en la oportunidad de exigirlos. Pero sobre todo, que se sientan que no están solos.
Ok, ver consejos para padres.
Conozca a los amigos de su hijo. Al momento de salir, sepa para dónde va, con quién va, a la hora que sale, a la hora que regresa, dónde está, con quiénes está y qué tipo de evento social asiste. Identifique en sus amigos quién podría ser un posible proxeneta o un posible explotador. Porque en muchas ocasiones los explotadores sexuales terminan siendo personas muy cercanas a nosotros, que desafortunadamente en muchas ocasiones son familiares y en muchas ocasiones son propios amigos de nosotros quienes nos inducen a ser víctimas de explotación sexual.
¿A qué le teme un niño que es víctima de explotación sexual?
A todo. Después de ser víctima le teme a todo. De pronto no va a querer hablar con sus padres, sobre todo si siente que son culpables de lo que le sucedió. Y pues creo que la confianza es lo que el niño va a empezar a perder, desde la familia hasta los amigos.
Kaber, muchas gracias, muchos éxitos en tu tarea loable.
Gracias, Ana Lucía, por este testimonio. Keiber nos deja muchas claves para entender el fenómeno de la explotación sexual infantil de niños, niñas y adolescentes. ¿Podríamos ensayar una definición a esta altura del programa, Janet?
Sí, Judith, cuando estamos hablando de explotación sexual comercial, lo primero que tengo que decir es que es una forma de violencia sexual, es una violación de los derechos humanos, es un problema de salud pública. Es cuando un adulto involucra a un niño, niña, adolescente en actividades sexuales a cambio de, ya sea de dinero o en especie, por esa, digamos, actividad sexual que está propiciando. Es importante decir que aquí los niños son tratados como un objeto sexual, están siendo tratados como una mercancía. Siempre existe una transacción, como bien lo dije, en dinero o en especie, a cambio de esa actividad sexual.
Vamos a la pausa y al regreso, esas claves que nos ayudarían a entender el fenómeno para que padres, madres, cuidadores, maestros y la sociedad entera pueda contribuir a prevenirlo. Ya volvemos.